Así que nada, vamos de inmediato, luego de la introducción que se ha hecho en este día por los hermanos Santana, vamos a continuar con nuestro tema sobre una familia bajo la cruz. Vamos a pedir la bendición al Señor, vamos a orar para que el Señor pues obre en nuestros corazones. Padre nuestro, estamos ante tu presencia y nos gozamos porque tú estás en medio nuestro. Tú dices en tu palabra que donde estén dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y creemos que tú estás aquí. Padre, asimismo estamos delante de ti con el deseo de hacer tu voluntad, con temor y temblor, como dice tu palabra, que debemos presentarnos ante ti. Queremos que tú limpies nuestros corazones de todo mal, de todo pecado, de toda situación que no te agrade. Y que en este momento, oh Dios, tú puedas abrir por medio de tu espíritu nuestro entendimiento para que podamos comprender y asimismo tomar decisiones sabias para hacer lo que a ti te agrada. Sabemos, Señor, que aquellos que te obedecen serán bendecidos. Tú dices en tu palabra que aquel que hace tu voluntad es bienaventurado. Y queremos, Señor, encontrar esa felicidad y mantener una vida consagrada a ti para ser felices. Aún en medio de un mundo que está en contra de ti, en medio de un mundo que no te alaba, que no te glorifica, sabemos, Señor, que tú tienes a quienes y quienes te alaban y te glorifican. Gracias, Padre, por tu bendición y gracias por estar aquí con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que abran sus Biblias en Proverbios capítulo número 20 y versículo número 6. Proverbios capítulo 20 y verso número 6. Este pasaje de la Escritura introduce el tema de hoy. Ya como se ha dicho y se ha explicado, hemos visto todo lo que tiene que ver dentro de la serie que estamos predicando acerca de una familia bajo la cruz, lo que implica un matrimonio, lo que el Señor demanda para un matrimonio, como la palabra de Dios nos enseña acerca de las responsabilidades tanto del hombre como de la mujer en el matrimonio. Y en el día de hoy entramos en el primer punto de responsabilidad del hombre. Y vamos a ir alternando, ¿verdad? Para que no se me cansen, vamos a ir alternando una responsabilidad masculina con una responsabilidad femenina, una responsabilidad del hombre y una responsabilidad de la mujer. Y hoy entramos en la primera responsabilidad del hombre, cabeza del hogar. Y este pasaje de la Escritura nos dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Eso es muy propio del hombre y principalmente del macho masculino. Y si no, vean lo que dicen los políticos de sí mismos. ¿Pero qué dice el texto? Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Entonces, en este día vamos a introducir nuestro tema sobre la responsabilidad bíblica del esposo como cabeza del hogar. Y en esta ocasión vamos a tratar, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con ese concepto bíblico de responsabilidad direccional que Dios demanda a todo cabeza de familia. Ya hemos visto, por lo que establece la palabra de Dios, que hay un orden de autoridad que Dios ha declarado para todos y cada uno de nosotros y para nuestras familias, donde Él dice: Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Ya estuvimos viendo en el estudio de las responsabilidades propias del esposo y del padre de familia, la manera en que la Biblia nos muestra que antes de Dios exigirle a cada uno de nosotros su responsabilidad y la manera en que debe de actuar, la Biblia nos enseña que tenemos que estar no solamente convertidos a Cristo, sino llenos del Espíritu Santo de Dios, para que podamos agradar al Dios de los cielos y lo podamos hacer como Él demanda en su palabra. Ahora bien, nos podemos hacer una pregunta. Ciertamente estamos preparándonos para ser líderes de nuestros hogares. Y alguno podrá decir, bueno, sí, yo me estoy preparando para ser líder del hogar. Le quiero decir algo. En la palabra de Dios no encontramos un solo lugar, por lo menos en nuestra traducción Reina Valera 1960, donde aparezca la palabra líder. No podemos engañarnos. Dios no quiere que nosotros vayamos a nuestros hogares a ser los líderes, sino a ser los siervos que la palabra de Dios nos enseña que debemos de ser para nuestra familia. Y esa palabra sí aparece en múltiples ocasiones en la palabra de Dios. Aún ni siquiera nuestro Señor Jesucristo se erigió como un líder, sino como un siervo. Y ese es el ejemplo que nosotros como cabeza de hogar tenemos que aplicar a nuestras vidas. De hecho, el Señor dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, en vez de nosotros pretender, o en vez de nosotros querer ser reconocidos como líderes de nuestros hogares, nosotros debemos de anhelar ser reconocidos como verdaderos cristianos, como verdaderos hombres que estamos dispuestos, así como el Señor hizo con sus discípulos, que lavó sus pies a servir a nuestra familia para la gloria de nuestro Dios. El hogar es más que una simple casa donde se come, se duerme, se habla. El hogar cristiano es parte del cuerpo espiritual de Cristo, y es mucho más complejo de lo que la mayoría de las personas piensan que es el hogar cristiano. Por eso todo hijo de Dios tiene que entender la importancia de aprender, de conocer antes de y no después de. Como siempre he dicho a esta iglesia, tenemos que ser estudiantes, no estudiar después. La mayoría de los jóvenes, a través de la historia, decidimos un día contraer matrimonio y no entendemos la importancia de conocer lo que implica el matrimonio. Y nosotros lo vemos una y otra vez, aún en los deseos que se le expresan a los novios cuando están allá afuera, luego de la ceremonia, cuando le decimos, ojalá que te vaya bien, ojalá que ese muchacho te salga bueno, ojalá que esa muchacha lo haga bien, como si fuera un asunto de suerte, como si fuera un asunto de quizás o de tal vez. No, la palabra de Dios me dice que yo tengo que conocer, que yo no puedo de ninguna manera ir al matrimonio sin tener claro y preciso la responsabilidad que yo contraigo y el papel que yo tengo que ejercer en ese matrimonio para que me vaya bien, para que nosotros seamos bendecidos y tengamos una familia que glorifique al Dios de los cielos. Esto no es un asunto de suerte. Aquí se aplica el principio bíblico, que no falla, de la siembra y de la cosecha. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, cosechará corrupción. El que siembra para el espíritu, cosechará vida eterna, dice la Escritura. Y nosotros como creyentes tenemos que entender que tenemos que ir al matrimonio y tenemos que formar familias cuando ya nosotros estemos preparados y estemos conscientes de cuál es la responsabilidad y qué es lo que Dios me demanda a mí y qué es lo que Dios le demanda a mi cónyuge, a mi esposa, a mi futura esposa, para que lo ejerza dentro del matrimonio. Y eso es lo que estamos analizando en este tiempo. Lo primero que vemos de Dios para nosotros como cabezas de hogares es que aquel que decide ir al matrimonio tiene que entender lo que es el concepto bíblico de responsabilidad direccional que como cabeza de hogar Dios te demanda. Lo segundo es que tienes que tener un concepto bíblico de diligencia no egoísta. Y en tercer lugar, tienes que tener claro el concepto bíblico de lo que es la influencia positiva para tu familia. Para que, como dice ese libro de Proverbios y ese texto que leímos en la introducción, tus hijos también sean bendecidos después de ti. ¿Qué implica tener un concepto bíblico claro de responsabilidad direccional? Lo primero es que una persona que tenga claro un concepto bíblico, tenga un concepto correcto de lo que es la responsabilidad direccional, es alguien que entiende el llamado para el cual Dios le ha puesto en su familia. Tú no vas a ser feliz porque sea bonito, porque tenga cuadritos, porque peses tantas libras, porque seas ingeniero, porque seas abogado, porque seas arquitecto, porque seas médico, porque hayas logrado situaciones y logros en tu área profesional o en medio de la sociedad donde tú estás. No, te va a ir bien cuando tú estés consciente de lo que Dios te demanda en su palabra y hagas un compromiso de vivir conforme a lo que Él establece allí. Y es una realidad que el hombre se casa para disfrutar del matrimonio, pero no se da cuenta de que al mismo tiempo que él toma la decisión de unirse en matrimonio delante de Dios, está asumiendo una gran responsabilidad de dirigir a su esposa y a su futura familia. Hoy día vemos tanta confusión al respecto. No, que yo me quiero casar. Ajá, ¿te quieres casar? Oh, qué bueno. Que te quieres casar. Todo el mundo quiere casarse, ¿verdad? Todo el mundo quiere estar casado, principalmente los hombres. No son muchos, ¿verdad? Contado con los dedos de la mano, que ya para los 30, 35 años no estén casados. ¿Te quieres casar? Tienes que entender lo que esto significa. No, que yo no sirvo para ser cabeza de nadie. Bueno, pues mira, tú no sirves para nada. Tú no sirves para nada. Porque tú como hombre has sido creado por Dios para entender que tú tienes que tomar la decisión cuando te cases de ser la cabeza que va a dirigir tu hogar. Eso es lo que hace una cabeza en un cuerpo. ¿Qué hace la cabeza en el cuerpo? Si yo me estoy moviendo hoy es porque desde mi cabeza hay un impulso que está moviendo mis dedos, mis manos, mi cuerpo, mis pies. Es por eso. Eso es lo que hace la cabeza. La cabeza marca la dirección del cuerpo. Eso es lo que vemos. Y la Biblia nos enseña que nosotros somos puestos por Dios como cabeza de nuestros hogares. ¿Qué pasa en la mayoría de las familias hoy día que se desmembran? Como consecuencia de no tener hombres de verdad, como dice la Escritura, sino caricaturas de hombres, en esos hogares, en esos matrimonios, donde no ejercen la labor que tienen que ejercer para que su familia, como dice la Escritura, y principalmente sus hijos, tengan seguridad y Él les brinde esa seguridad que ellos necesitan para crecer de una manera sana, no solamente desde el punto de vista emocional, sino también desde el punto de vista espiritual. El otro día prendí a la televisión para ver las noticias y me encuentro con un programa donde están analizando cuáles son las características del mamito. Oiga qué tema, con todos los problemas que hay en esta sociedad. Hacer un programa para determinar cuáles son las características del mamito. ¿Quién es el mamito aquí en la República Dominicana? El mamito es uno que depende de su madre en todo. Es uno que no ha tenido ni siquiera la oportunidad de aprender de su padre lo que es ser cabeza del hogar, mucho menos de su madre lo que implica la responsabilidad de dirigir un hogar. Oiga, joven, si usted está aquí soltera y algún muchacho se le aparece a enamorarla, y en la primera cita le dice a usted, no, déjame preguntarle a mami a ver qué ella piensa. Sáquenle los pies. Ese no sirve para nada. Por supuesto, estamos hablando de un joven ya, por lo menos mayor de edad, de 21 años en adelante, que es donde se debe estar pensando de que me voy a casar. Porque cuando yo veo un joven menor de esa edad que me dice a mí, me quiero casar, ¿y qué tú le vas a brindar a esa muchacha? ¿Poniéndola vieja? ¿La vas a poner vieja? ¿En cuántos años tú te vas a casar? Y ahí se plantearon todas las características que adornan al mamito. Madres, enseñen a sus hijos a ser cabezas de hogares. Madres, háganles entender a sus hijos la responsabilidad que ellos van a tener en el día de mañana para ser cabeza de familia. Y más aún a los padres, la responsabilidad que tenemos de hacerle entender a nuestros hijos que ellos tienen que ser la autoridad, no una autoridad dictatorial, sino una autoridad amante, conforme al servicio de Cristo en su hogar para con sus hijos. No solamente ser cabeza de hogar implica a entender el llamado de Dios para lo cual tiene que ejercer esa función de cabeza en el hogar, sino tiene que ser uno que esté dispuesto a trazar la instrucción para con su familia. No, que mire, pastor, que yo necesito. Yo me acuerdo una vez un hermano, mire, pastor, que mis hijos me están preguntando sobre la sexualidad. Yo quiero hacer una cita para que usted venga a hablarle a mis hijos sobre eso. Le digo, ya yo le hablé lo mío. Lo mío ya sí saben todo lo que va a pasar con la, todo lo que es la sexualidad y todo lo que va a pasar alrededor de la sexualidad. Háblale a los tuyos, intrúyete para que le hablen a los tuyos. Padres que le tienen terror de que sus hijos le pregunten, ¿y cómo es que nacen los muchachos? Y usted lo ve que el muchacho ya tiene 18 o 20 años. Mi hijo, ¿ya tú sabes cómo es que nacen los muchachos? Oh, ¿y qué manganzón a esa edad no sabe de dónde vienen los muchachos? Tú eres el responsable. Tú eres aquel que tiene que trazar todo lo que es la instrucción de tu familia, no solamente en el aspecto del conocimiento de lo que es la vida en todos los sentidos, sino aún y principalmente, como vamos a ver, y ya lo planteamos cuando estuvimos viendo las responsabilidades del esposo y del padre de familia, ser el pastor de tu familia. ¿Cómo tú puedes pretender tener hijos sanos, hijos bendecidos por Dios, cuando tú ni siquiera te has convertido a Cristo? Ya lo hemos visto. Es imposible. Imposible. Si tú no te conviertes a Cristo, y mucho más, como dice la Escritura, estás lleno del Espíritu Santo de Dios, queriendo hacer la voluntad de Dios, no vas a poder. Dice la Escritura, no es que no quieres, yo lo entiendo, no es que no quieres, es que no puedes. Porque es imposible. Tienes que entender que fuiste llamado por Dios para trazar instrucción a tu familia. Abra su Biblia en Proverbios capítulo 1, verso 8. Proverbios capítulo 1, verso 8, da un consejo a los hijos. Y dice el proverbista, el sabio Salomón: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Ese padre tiene que estar capacitado, tiene que tener el conocimiento necesario, bíblicamente hablando, de lo que debe ser la instrucción que él debe administrar a su familia. Si tú primero no estudias, tú no puedes enseñar. Una fuente vacía no da agua. ¿Eh? Para ser un correcto maestro, tú tienes que haber sido un correcto alumno. El que no aprende no puede enseñar, de ninguna manera puede enseñar. Esto no es un asunto de ósmosis, eso no va a caer del cielo. Tú tienes que fajarte a conocer y estudiar y escudriñar lo que dice la palabra de Dios acerca de todos estos principios para que tú puedas saber cómo debes instruir a tu familia. Para que se pueda aplicar este pasaje de la Escritura y ese hijo tuyo tenga bendición. Cuando el Señor le dice aquí: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y está hablando de un padre cristiano. Está hablando de un padre creyente. Está hablando de un padre que tiene conocimiento de lo que Dios nos dice que debemos hacer para que nos vaya bien. Para que seamos bendecidos. Para que tengamos felicidad, para que no veamos la vida como una tragedia, sino para que hallemos la benevolencia de Jehová. Por otro lado, en el capítulo número 4 y versículo 1 dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atento. Estad atentos, ¿para qué? Para que conozcáis cordura. ¿Usted sabe cuántos hijos locos andan por ahí? ¿Por qué? Porque tienen padres locos. Eso es lo contrario de la cordura. ¿Por qué tenemos tantas situaciones en este mundo? Porque no tenemos padres que sean capaces de instruir a sus hijos y de enseñarle a sus hijos para que conozcan cordura. Para que sepan hacer las cosas para su bien. Y no se autodestruyan. El padre viene a ser como el presidente de una corporación que de manera puntual tiene que ocuparse de todas y cada una de las necesidades de su hogar. Tiene que ocuparse de la vivienda, tiene que ocuparse de lo que es la alimentación, tiene que ocuparse del transporte, tiene que ocuparse de la educación, tiene que ocuparse de las actividades espirituales, de las actividades recreativas, de las finanzas, de la consejería, de los servicios médicos, de los servicios de mantenimiento, de la vestimenta de su familia, de todo lo que tiene que ver con tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Me encanta cuando uno iba con un currículum a buscar trabajo a una empresa y uno llegaba a esa empresa y lo primero que te daban era una descripción del puesto. ¿Qué se espera en esa empresa que tú hagas en tu papel de gerente para que esa empresa se desarrolle como tiene que desarrollarse y traiga el fruto que tiene que traer para beneficio de los dueños de la empresa? Y hay una descripción allí del puesto. Y hay una descripción de lo que esperan esos dueños de esa empresa que tú realices. ¿Para qué? Para que la empresa tenga beneficios. Tú tienes que conocer las responsabilidades para las cuales Dios te llamó. Yo no tengo que ver con eso. ¿Cómo el asunto? Oiga, tú eres el responsable. Tú eres la cabeza de tu hogar. Tú eres aquel que tiene que darle seguridad a tu esposa. Tú eres el que tiene que darle seguridad a tus hijos. Tú eres el que tiene que marcar la dirección de tu familia. con la ayuda de aquella que tú tienes al lado, como vamos a ver el próximo domingo, si el Señor así lo permite, como compañera, aliada y ayuda idónea. Tu mujer es y debe ser tu auxiliar. Porque como dice la Escritura, eso también es conveniente en el Señor. Colosenses capítulo 3, verso 18. Porque conviene en el Señor, como establece la Escritura, que la mujer esté sujeta a su marido, sea su ayuda idónea, sea su aliada, sea su auxiliar, para que juntos y en una sola carne, como dice la Escritura, logren la bendición de Dios. Esto es un asunto de dos. Esto es un asunto de dos. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Ah? Porque vamos al matrimonio sin entender cuáles son nuestras responsabilidades. Cada uno vive acusándose el uno al otro. Terminamos divorciándonos y los hijos vuelto un desastre. ¿Cómo podemos obtener familias bendecidas a través de una actitud irresponsable, ¿eh? Y fuera de lo que dice la palabra de Dios? En tercer lugar, no solamente cuando estamos hablando de un concepto bíblico de responsabilidad direccional, tenemos que entender cuál es nuestro llamado, tenemos que entender que nosotros somos los llamados a trazar la instrucción de nuestra familia, sino que tenemos que entender que nuestra posición es vitalicia. ¿Usted sabe lo que significa eso? Hasta que lo metan en el cajón. Cuando ya usted lo metan en el cajón, terminó su responsabilidad. ¿Cómo? Sí. Yo no sé por qué que hay tanto afán para casarse. Porque cuando tú eres soltero, tú haces lo que te da la gana. Tú no te debes a nadie. Tú no, ¿verdad? Tú no tienes responsabilidades. ¿Ah? Pero si tú te casaste, tú tienes que entender que nunca más vas a descansar con respecto a la responsabilidad que tienes sobre tus hombros de tu mujer y de tus hijos. Si es que tú eres un varón, de verdad. Si tú eres un hombre, de verdad. Ahora, si tú eres una caricatura de hombre, no hay problema. Pero si tú eres un hombre de verdad, conforme a lo que dice la Escritura, como dice aquí la palabra de Dios, nosotros tenemos que entender que para toda la vida tenemos que llevar eso sobre nuestros hombros y llevarlo con gozo. Este fin de semana estuvimos predicando a una conferencia de damas en la Iglesia Bautista Cristiana, donde el título de la conferencia era Llevar tu rol con gozo. Y me invitaron a mí, yo me identifiqué con María. Nunca me habían invitado a predicar a una conferencia de damas, solamente de damas. Me sentía como María, bienaventurado entre todas las mujeres. Y le decía a las hermanas, mire, yo entiendo la responsabilidad que Dios pone sobre sus hombros. Pero todavía mayor es el hecho de entender que esa responsabilidad hay que llevarla con gozo. Y para que mi esposa pueda llevar esa responsabilidad con gozo, yo tengo que ser el ejemplo al cual ella imite, porque yo lleve mi responsabilidad con el mismo gozo en el Señor. Amén. Ese es el decreto de Dios. El esposo, quiera o no quiera, para bien o para mal, para juicio o bendición, es la cabeza del hogar, porque Dios así lo estableció. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer. Tanto así, y es comprensible y dado en la palabra de Dios desde el principio, que cuando el Señor Jesucristo estuvo hablando en capítulo 19 de Mateo acerca de lo que es el matrimonio y acerca de la imposibilidad del divorcio, que no sea pecado delante del Señor, dice los discípulos, pero sí, la cosa es así, no conviene casarse. mejor me quedo jamón, como decimos los dominicanos. Si el asunto es así, si esto es un asunto tan serio, entonces no nos conviene casarnos. Léalo ahí, Mateo 19, versículo 10. ¿Por qué? Porque ellos estaban entendiendo las demandas que el Señor le estaba dando con respecto a la responsabilidad que ellos asumían cuando ellos contraían matrimonio. De igual manera, no solamente esa responsabilidad es vitalicia hasta que la muerte nos separe, sino que de igual manera yo tengo que estar dispuesto a asumir toda responsabilidad direccional para mi familia. ¿Hacia dónde va mi familia? Yo le quiero preguntar a los hombres que están aquí, ¿hacia dónde tú proyectas tu familia en los próximos 10 años? ¿Hacia dónde se dirige tu familia? ¿Qué tú esperas de tu familia en los próximos 10 años? ¿Cómo tú estás preparando tu familia y de qué manera tú estás instruyendo a tu familia para que en 10 años esa familia sea una familia bajo la cruz conforme a la voluntad de Dios? Ya hemos dicho que aquí se aplica el principio de la siembra y la cosecha. No es un asunto de suerte. Mañana tú no vas a poder decir a quién salió, y a quién salió este muchacho. ¿A quién habrá salido este muchacho? Usted oye esa expresión que utilizamos mucho. ¿Y a quién habrá salido este muchacho? ¿O a quienes lo han instruido? El muchacho viene en blanco. Mire, el muchacho viene como un papel en blanco cuando nace. Y usted es el responsable como padre. Conjuntamente con su esposa, usted es el responsable. Ustedes son los responsables de lo que va a hacer ese muchacho en el mañana. Y todos aquellos que usted le ponga a su lado, como le decía a las esposas allí, cuando hablábamos del lugar que le corresponde a la mujer estar conforme a la Biblia, y cuando Dios te demande, ¿qué tú hiciste con tu hijo? Como dice la Escritura, porque el mandato está ahí. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, pero ¿qué dice? Y no menosprecies la dirección de tu madre. El padre traza la instrucción, se va a trabajar con el sudor de su frente hasta que vuelva a la tierra, porque polvo es y polvo se convertirá. Y la esposa queda en su casa, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, para marcar la dirección de la instrucción que dio su padre. Pero cuando se lo dejo a una sirvienta, que por cierto decía el hermano el otro día, mi mujer no trabaja, ¿por qué? Bueno, porque ella está en la casa. Pero después buscamos, para que la mujer se vaya a trabajar fuera, una que venga a la casa a hacer el trabajo que debe hacer la mujer y le llamamos a esa señora trabajadora. Entonces, ¿por qué dicen que las mujeres que están en su casa no trabajan? Haciendo creer a esa mujer que está cumpliendo con lo que Dios demanda en su palabra, que es una ciudadana de segunda, de tercera o de cuarta categoría. El mundo está de cabeza. Se ha roto el equilibrio. Por un lado tenemos padres irresponsables y por el otro lado tenemos madres que no quieren ejercer la función para la cual Dios las ha creado. ¿Quién va a criar a tus hijos? ¿Qué dicen por ahí? ¿Cuál es el dicho? Madre no es la que pare, madre es la que cría. ¿Quién está criando tus hijos? ¿Quién está marcando la dirección a tus hijos conforme a lo que el padre ha instruido, conforme a la palabra de Dios? Eso es el patrón de una familia bajo la cruz. Ese es el patrón que Dios demanda cuando nosotros
estamos dispuestos a asumir la responsabilidad direccional que debemos asumir como cabeza del hogar que somos. Por eso Dios le dijo a Adán, allí en el huerto del Edén, fructificad, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tú eres el que tiene la autoridad. Te estoy delegando esa autoridad para que tú seas la cabeza de ese hogar, de esa familia que tienes que ser. En segundo lugar, vemos un concepto bíblico de diligencia no egoísta. ¿Qué se demanda de un cabeza de hogar? Que no solamente sea un siervo para la gloria de Dios en ese hogar, sino que sea un siervo diligente. Un siervo diligente. Oiga, diligente. Que se preocupa y está atento y prevé antes de tiempo cuáles son las necesidades de su familia para proveérsela. El apóstol Pablo nos enseña algo particular en 2 Corintios capítulo 12. Vamos a abrir la Biblia ahí. Verso 14 al 15. Habla aquí el apóstol Pablo de su responsabilidad. Está hablando de los hijos de la fe. Pero podemos hacer una aplicación aquí con respecto a un padre que ama a sus hijos. He aquí por tercera vez, dice el apóstol Pablo, estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Esa es la actitud de un padre comprometido. Esa es la actitud de un siervo diligente. Esa es la actitud de un padre que hace conforme a la voluntad de Dios y se preocupa por lo que es su familia. No solamente tiene que ser un siervo diligente, sino que esa diligencia no puede ser egoísta. Y no hay cosa más egoísta que un hombre macho masculino. Si no leas el libro Los 10 Mandamientos del Matrimonio, capítulo 1, no seas cerdo egoísta. Nosotros somos como el yo-yo, yo y después yo. Y la mujer tiene una necesidad, aquí no hay para eso. Pero después me aparezco con unos tenis Jordan para jugar fútbol. Perdón, para jugar básquet. O unos tenis Messi para jugar fútbol. Ya Messi no ha sacado sus tenis. Oiga, eso es egoísmo. Primero viste a tu familia y después vístete tú. Primero alimenta a tu familia y después te alimentas tú. Eso es lo que demanda la palabra de Dios. Tengo que ser, como dice la Escritura, un siervo diligente, pero un siervo con diligencia no egoísta. ¿Te han oído el dicho que dice, yo lo oigo a cada rato? Pero a la verdad que desde que uno tiene hijo, ya no descansa más. Pero eso tenía que aprendértelo en la primera lección, antes de casarte. Y tu pastor no te instruyó para que tú supieras eso. Si es que fuiste donde el pastor a que te diera instrucción prematrimonial, no postmatrimonial. La gran desgracia de nosotros los pastores es cuando tenemos que dar instrucción postmatrimonial. Cuando tenemos que utilizar la medicina curativa porque no se ha querido aplicar la medicina preventiva. El cabeza de hogar, como enseña la palabra del Señor, tiene que ser un siervo no egoísta, como manda la palabra de Dios. Oiga otro principio del apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses 2:9. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche, o de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Un siervo no egoísta es un siervo que está dispuesto, mire, si es ciertamente amanecer, mañana, tarde y noche, si es necesario, con tal de sostener a su familia y proveerle a su familia para sus necesidades. No entiendo esos hombres que hoy día necesitan que las mujeres trabajen, que las hijas trabajen, que los hijos trabajen, que el perro trabaje, que la perra trabaje, que el gato trabaje y que todo el mundo trabaje para él. Oiga, fue a usted a quien Dios le dijo, ahí está en Génesis capítulo 13. Yo le voy a permitir que usted se sienta allí en el cielo, si me dan la oportunidad, con Adán, para que le pregunte por qué obedeció a Eva para cometer el pecado que cometió. Pero mientras tanto, heredamos esa naturaleza. Y la Biblia me dice a mí que con el sudor de mi frente, no el de la frente de mi esposa, ni el de la frente de mis hijos, ni el de la frente de mis hijas, sino de mi frente, yo voy a ganarme el pan de la tierra. Eso es lo que implica tener responsabilidad como cabeza de hogar. Eso es lo que declara la palabra con respecto a la diligencia que nosotros debemos de tener para con nuestros hijos y nuestra familia. No vamos al matrimonio tan solamente a satisfacer necesidades fisiológicas, sino a ejercer responsablemente el papel de cabeza en la cual Dios nos ha colocado. Amén. Por último, ¿qué dice la palabra? No solamente un cabeza de hogar tiene que tener un concepto bíblico de responsabilidad direccional. No solamente tiene que tener un concepto bíblico de diligencia no egoísta, sino que debe tener un concepto bíblico de influencia positiva. ¿Cómo tú quieres que tus hijos te recuerden? ¿Qué legado le estás dejando a tus hijos? ¿De un padre pusilánime? ¿De un mamito de padre? ¿De un padre irresponsable? ¿De un padre que no sirve para nada? En buen dominicano, un cero a la izquierda. ¿Así queremos que nos recuerden nuestros hijos? Ese es el legado que le estamos dejando a nuestros hijos y que esperamos que nuestros hijos le provean a nuestros nietos. Oiga, mire, si su hijo aprende a manejar un celular, yo lo veo. Yo recuerdo a Pablo, mi primer nieto, a los 4 años. Estaba con una computadora. En ese tiempo mi esposa le daba miedo darle al botón de power. Y cuando yo que sabía un poquito me acerco a donde él, me dice, abuelo, quítate de ahí que tú no sabes de esto. ¿Usted está oyendo? Si un hijo suyo sabe manejar un celular, también debe saber botar una basura. También debe saber cambiar un bombillo. También debe saber planchar una camisa, tender su cama cuando se levante, tomar decisiones de acuerdo a su edad. De lo contrario, usted está criando un hijo mamito. De lo contrario, usted está creando un hijo sin responsabilidad. Usted tiene que marcar durante la semana áreas de acuerdo a la edad de sus hijos, y para eso entren en mi portal de Facebook, ahí está, mire, todo lo que usted puede hacer con los hijos de acuerdo a la edad. Para que sus hijos comiencen a entender desde pequeños, que tienen que ser un ente responsable. Que él no está siendo criado para ser un bicuí. ¿Saben lo que es un bicuí en dominicano? Un adornito en la casa. Que él tiene que estar siendo criado para en el día de mañana ser cabeza de hogar y tomar decisiones sabias para con sus hijos. Que tiene que dejar un legado a los que van detrás de él. Si hubiera sido así la vida desde el tiempo de Adán, mire, fuéramos casi ángeles. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el hombre se resiste en su pecado. Tenemos una naturaleza pecaminosa que nos lleva al pecado. Como dice el apóstol Pablo, no hacemos el bien que queremos, sino el mal que no queremos, eso hacemos. Aún a los cristianos nos da trabajo ejercer nuestra responsabilidad. Imagínese usted al incrédulo que está en completo desconocimiento de lo que la palabra de Dios requiere para que seamos felices. Tengo que ser un ejemplo que influya. Tengo que entender lo que significa influenciar. Influenciar es un verbo que expresa la acción que ejerce una persona o cosa sobre otra. Es ejercer predominio o fuerza moral en otro, para que el otro sea inspirado por mi actuar, por mi hablar, por mi caminar, por lo que yo hago correctamente delante del Señor. Que mis hijos queden impactados con mi testimonio, para que ellos anhelen hacer lo mismo en sus hogares. No solamente un ejemplo que influya, sino que ese ejemplo sea positivo, sea conforme a lo que declara la palabra de Dios. ¿Cómo tú quieres que los que queden, vienen detrás, te visualicen? ¿Qué van a decir el día que tú estés en ese cajón ahí aquí adelante? Aquí, digo aquí adelante porque nosotros no velamos a nuestros hermanos en la funeraria, los velamos aquí. ¿Qué tú quieres que digan de ti? Porque cuando el muerto muere, como la gente dice, que se muere es el vivo, pero... Ah, no, ese era el mejor padre, el mejor hermano, el mejor amigo. ¿Eh? Y se cuenta la historia de un muchachito que... hijo del muerto, que le jalaba la falda a la madre, hasta que la madre le dice, pero ¿y qué pasa? Mami, yo creo que nos equivocamos de muerto, porque eso que está diciendo ese hombre no era mi papá. No era mi papá. Influencia positiva. El apóstol Pablo nos da ejemplo. Él dice, sed imitadores de mí, ¿cómo? Yo de Cristo. Aquí en 1 Tesalonicenses 2:10, versículo 2 al 12 dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Ese es un ejemplo de un padre que desea que sus hijos reciban ese legado conforme a la voluntad de Dios. Por último, que vemos aquí, no solamente uno que tiene un concepto claro de influencia positiva, es un ejemplo que influye, no solamente que atrasa o vive para dejar un legado, una influencia positiva, sino que tiene una vida consagrada a Dios. Por eso le hemos puesto ese título a esta serie que comenzó en el primer domingo de enero y va a terminar en el último domingo de diciembre. Una familia bajo la cruz. Esa es la influencia que queremos dejar. La palabra de Dios me llama a tener una vida consagrada, una vida conforme a la voluntad de Dios, como dice aquí el apóstol Pablo. Fuimos ejemplo de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros. Ese es el legado que yo quiero dejar a mis hijos. Ese es el legado que yo quiero que mis hijos les dejen a sus nietos y que mis nietos les dejen a sus bisnietos. Ahora estamos tan preocupados por el mundo tan inmoral en el cual estamos viviendo y la manera en que el mundo está corrompido de manera increíble y no nos preocupamos. ¿Qué estamos haciendo los creyentes para hacer sal de la tierra, para que ese mundo no se corrompa más de lo que ya se ha corrompido? Ese es el papel que Dios te dio aquí en la tierra. El Señor Jesucristo te lo dijo y me lo dice. Vosotros sois la sal de la tierra. Preocúpense para que esa sal no se haga insípida y pierda su sabor y pierda la característica de preservar la corrupción. Y cuando ese mundo de allá afuera vea que usted vive conforme a la voluntad de Dios y que usted tiene familia bendecida, y familia que glorifica el nombre de Dios, hijos felices y realizados en el Señor, ellos van a querer tener lo mismo. Ni siquiera tienes que irle a decir lo malo que son. Ni siquiera tienes que irle a decir lo lejos que están de Dios. No, muéstrale la luz del mundo. Y los que están en tinieblas van a venir a la luz y se van a convertir a Cristo. Como ya decía en un artículo, me imagino que muchos lo leyeron el día de ayer por mi preocupación con respecto a todo lo que estamos viviendo hoy en día, a donde los cristianos creemos que con llegar al poder a través de partidos corruptos, vamos a cambiar este país. Este país lo vamos a cambiar cuando vivamos, como dice aquí la Escritura, oiga, de una manera santa, justa e irreprensible. Este país lo vamos a cambiar cuando nosotros seamos luz entre los que están en tinieblas. Cuando seamos sal, para evitar la corrupción que el mundo trae. Y ahí nosotros glorificaremos el nombre de Dios. Cuando nosotros podamos, como dice la Escritura, ponernos de rodillas. Si se humillare mi pueblo y humillarnos delante del Señor, para que nuestra nación sea sanada. Para que nuestra nación sea bendecida. No es participar de los que están en la corrupción. No es llegar al poder para tener un sueldo de ministro o un sueldo de diputado, un sueldo de senadores. No. Es predicando el evangelio de Cristo para que vivamos conforme a la voluntad de Dios, para que Dios sea glorificado y los que están en tinieblas, como dice la Escritura, vengan a la luz admirable que es nuestro Señor Jesucristo. Concluyendo y aplicando lo que hemos estado viendo aquí, la bendición de nuestras familias va a depender de nuestra guía. Va a depender de nuestra instrucción. Va a depender de nuestra responsabilidad como cabeza de esa familia. Cuando nosotros entendamos qué es lo que somos, para qué estamos puestos, y nosotros llevemos a nuestra familia bajo la cruz de Cristo. No solamente yo como cabeza, sino junto como esposa, que como veremos el próximo domingo debe ser aliada, compañera y ayuda idónea. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Queremos glorificarte, oh Dios, aun cuando vemos todas estas cosas, nos decimos, ¿y quién es suficiente para vivir conforme a tu voluntad? Y sabemos, oh Dios, que solamente con tu ayuda, por medio de tu Espíritu, podemos hacer tu voluntad. Pero es hora, oh Señor, de que tus hijos muestren que en el poder de tu Espíritu sí podemos. Él es el poder de nuestra fuerza, como dice tu palabra. Que entendamos lo que significa tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir aún en el día malo y que seamos fortalecidos con el poder de tu fuerza. Te rogamos, Señor, por cada persona que está aquí, por cada hombre que está acá, que ha tomado la decisión de formar un matrimonio, de formar una familia, para que pueda ajustarse a lo que tú declaras. Si es que quiere tener la felicidad, si es que quiere terminar sus días dejando un legado que te glorifique y de bendición para sus hijos y su descendencia. Padre nuestro, te pedimos por aquellos que todavía no tienen la luz en sus corazones. Que todavía, oh Señor, no se han convertido a ti, oh Padre, ten misericordia. Porque sabemos, Señor, que sin ti nada es imposible. Te rogamos, Padre, que puedan arrepentirse de sus pecados. Que puedan experimentar ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y que puedan ser bendecidos todos los días de su vida en esta tierra. Padre, danos de tu capacidad. En el nombre de Jesús.